Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una producción original de Footbox.
Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox.
Y si yo digo que esta temporada de All Stars es de lujo, es de gala o es versallesca, no me quedo corto. O si yo digo vamos a darle que es mole de olla, no me quedo corto. O si yo digo que hoy sí es un zambombazo, mucho más. Pero yo no hablo del narrador, que es espectacular. Yo no hablo de la leyenda de la crónica deportiva. Yo no hablo de la voz. Yo no hablo del creador de frases. Yo no hablo del creador de apodos. Yo hablo del ser humano. El gran Enrique Bermúdez de la Serna. Queridísimo perro, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Beto. Bueno, es una presentación al estilo del gran Beto Andlati. Ya sabes que tenemos mucho cariño. Hemos vivido grandes aventuras tú y yo por ese planeta Tierra. Hemos estado en diferentes lugares del continente. Y para mí es un placer estar contigo, mi querido Beto. Siempre, mi querido y admirado siempre, Beto Lati, el hombre de las 10 lenguas, el hombre de los 10 idiomas, el hombre de la cultura general. Que lo digo abiertamente, no hay ningún otro comentarista, por lo menos en México, que tenga ese nivel que tienes tú en el aspecto cultural.
Querido perro, muchas gracias por tus palabras, pero es que esto es All Stars y es de estrellas. Y tenías que estar tú aquí hoy en esta nueva temporada con una voz que es una estrella absoluta del micrófono. En México, un podcast exclusivo de Footbox presentado por Codere.mx. Debo decir una cosa. Cuando yo empezaba en los medios, Enrique Bermúdez tenía un programa de radio en la W. Y ahí fue donde empecé a dar yo notas sobre fútbol europeo. Y la entrada era muy perro Bermúdez porque era llena de comida, ¿te acuerdas? Entrefabada, paella, ¿cómo era?
Entrefabada, paella y espagueti. El fútbol internacional, un Beto Lati.
Exactamente, gol, pero les estoy hablando de fines de los 90.
Tirando gol de XW.
Exactamente. Que estaba el Gordo Luna también, la Loe, que ya no es gordo, que también es adorable. Un con gran equipo también es.
Miguel Gurbitz, Gabriel Sacón. Claro. Es un gran equipo, cómo no.
Un equipazo. Y ya después a mi primer viaje, la Eurocopa de Naciones 2000, voy con el perro. Ya les contaremos lo que nos pasó como un gran guía del sistema de transporte colectivo.
Enorme.
En Bruselas. Bueno, mejor platícales tú lo que pasó ahí, perrito.
Eso fue gigantesca, fue sensacional. Salíamos del hotel, caminábamos como 5 o 6 cuadras, izquierda, derecha, llegamos, subíamos al metro, el metro 4 o 5 paradas, y lo hacíamos diario, hasta que un día se dio cuenta Hugo Sánchez, fue el que te descubrió, ¿te acuerdas? Dijo, Beto, estamos en la puerta de atrás del hotel. Por ahí no podíamos tomar.
Yo solamente, digo, yo tenía 20 años, 21 años, yo solamente veía el mapa del metro en vez de ver el de la ciudad. Y pues el perro me hacía caso, y Raúl Sarmiento me hacía caso, y Ugol me hacía caso. Salíamos, caminábamos, trasbordo, y llegábamos al mismo lugarcito. Hasta que después de 4 veces se dieron cuenta que no, yo como guía no era tan bueno. Pero fue una Eurocopa en la que además hubo un incidente muy curioso. Porque cuando recién aterrizamos en París, antes de desplazarnos a Bruselas y Brujas, Enrique Bermúdez estuvo a punto de perder su patrimonio del viaje. Y apareció, querido perro, ¿te acuerdas?
Hombre, no me voy a acordar.
Lo dije,
se me quedó horrible. Y lo bueno es que encontré un taxista muy honrado y muy honesto, porque ahí traía yo todos los cheques, toda mi lana en efectivo, mi pasaporte, mi visa, todo, en una bolsita que dejé ahí en el taxi. Y de repente cuando íbamos a comer ahí, ¿te acuerdas? Unos mules en Champs-Élysées, en un restaurante sensacional, unos mejillones, sí, con Alarcón, tú y yo, me di cuenta que no la traía y salí despavorido. Corrí como nunca en mi vida, 600 metros al hotel, como nunca llegué. Afortunadamente traía yo el teléfono de ese taxi, el número, le hablé, inmediatamente vino, y bueno, llegó y le di un abrazo, y me acuerdo que le regalé $200. Algo igual le pasó a Lalo Treyes, te platico rápidamente, pero eso fue en Riyadh, Arabia Saudita. Toda su lana en el taxi igual, llegó el taxi, la diferencia que fue, ¿sabes cuándo le dio a Lalo Treyes? $5. Y eso es verídico, ¿eh?
Yo debo decir una cosa, compañeros de viaje con los que uno pueda no aburrirse un mes o dos meses fuera, Enrique Bermúdez. Compañeros de viaje con los que hay anécdotas 20 al día, Enrique Bermúdez. Te escuché recientemente en esta casa Footbox con Raúl Orbañanos. Pero es que, perro, la manera de estos viajes es encontrarles la manera divertida, entender lo privilegiados que somos. ¿Tú siempre quisiste dedicarte a esto?
Toda la vida. Yo, acuérdate que vengo de una familia de locutores. Mi padre, Enrique Bermúdez Olvera, está inmortalizado, me siento muy orgulloso. Detrás de la W, en Ayuntamiento, hay una plaza Pruitbet. Y afuera de la puerta de la iglesia está un busto de mi papá inmortalizado, Enrique Bermúdez Olvera, presidente de la Ciudad Nacional de Locutores de México, durante 3 sesiones que le puso en aquel tiempo de que era regente de la ciudad, Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí sigue. Entonces mi padre locutor, mi tío un locutor famosísimo, el que decía Corona Extra, la cerveza más fina hecha con los lúpulos, más el ex Sergio Borgar, tío de mi sobrino también, que está ahí en Fox, aquí en Estados Unidos, Rodolfo Landeros. O sea, una familia de comunicadores, de locutores. O sea, que yo, desde chavito, me quedo Beto, yo corría entre los micrófonos del estudio azul y plata y verde y oro ahí en la W. O sea, que lo traigo en la sangre. Y el fútbol desde los 5 o 6 años lo jugaba yo. En las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Jugué en las mejores ligas amateurs de México, que son Interclubs, la Liga Española y también la Liga Regional del Sur, las 3 mejores. En el máximo nivel amateur, nunca llegué a otro nivel, pero bueno, ahí nos asemejamos bien, o sea que ya lo traía. De no haber sido cronista, ¿sabes qué estudié yo? No terminé la carrera, me quedé en dos segundo año, licenciado en turismo, en la Escuela Mexicana de Turismo, que estaba ahí en Río de Janeiro. Pero no, yo quería ser estudiante de restaurante y bar y guía de turistas, pero no, tampoco servía para eso.
Oye, perrito, pero el estilo de tu papá, una gloria del micrófono de México, muy diferente al tuyo, ¿no? Tu papá era un locutor de los clásicos, pulcro, que siempre llevaba una línea muy ortodoxa. ¿Cómo recuerdas a tu papá comentando y qué aprendizaje te quedaste?
Fíjate que mi papá no fue comentarista deportivo, él era un locutor, como viste, de W, de los que tocaban, que no es Manipita, no me acuerdo cómo se llama, pero él es XEW, la voz de México en América Latina. Transmite con 50.000 watts de potencia a toda la América Latina. Y él fue un tremendo publicista, Beto, la gente lo va a recordar, gente, sobre todo gente con cierta edad. Él, además de locutor, era un tremendo publicista, porque él, en sociedad con don Emilio Azcárraga, Vida Urreta, el papá de Emilio Azcárraga y el abuelo de Emilio Azcárraga, Jan, generó algo que tuvo mucha fama, porque era ayudar a la gente con un servicio social y al mismo tiempo era un negocio, era por intercambio de publicidad. Los arcones navideños sobre un. Tal vez tú lo recuerdes también. Ya está a la venta el arcón navideño W, que contiene con Pope Santa Clara y papá y una disco. Ese era un negocio de mi padre, inventado por mi padre, y que funcionó con 20 años. Era maravilloso porque vendían todo a la menos a la tercera parte del valor real, porque todo era intercambio. Cuando hacías un servicio a los radioescuchas de W, gente de clase media para abajo, clase baja, y había colas para comprar el arcón, que después se convirtió en el arcón 10 de mayo, el arcón de septiembre y el arcón navideño. O sea, una generado por mi papá, que era un tremendo publicista.
Ahí en la calle de Ayuntamiento, pegaditos al centro, la W original, junto a unos tacos de canasta que son medulares para entender la vida urbana mexicana. ¿Y tú ahí estabas con los cables? ¿Tú ahí estabas ayudando en todo, perrito?
Yo ayudaba a hacer los arcones, yo los armaba. Yo tenía ahí 12, 14, 15 años, mi papá me enseñó a trabajar este chavo. Yo llegaba y ponía las botellas y armaba los arcones y ayudaba a venderlos. Y hasta me llevaba mis propinas, porque así como llegaba gente del pueblo, también llegaban gente en sus carrazos que querían ahorrarse una lana, y entonces yo se las cargaba a la señora, los llevaba y me daba mi propinón. O sea, así yo le ayudaba, y lo que son las cosas, después yo lo hice, eso mismo, lo hice en W Guadalajara, ya como ejecutivo, como el hombre que organizó todo, y me fue muy bien.
¿Cuándo te diste cuenta, Enrique, que tenías un bozarrón?
Yo creo que Yo creo que desde que lloré de niño me vino el llanto.
¿Siempre te escucharon en todos lados? ¿En el salón de clases tu voz siempre resonaba?
Fíjate que sí, sí tenía timbre. Yo creo que es una salud que traes en los genes, genético. Debo ser una familia de locutores, porque aparte de Sergio Borgar, de Enrique Vergüenza de la Torbera, de Rodolfo Landeros, estaba Miguel Ángel Ponce de León, estaba Morales, varios locutores. Es decir, sobre todo mi padre tenía una voz extraordinaria. Bueno, y ahora mi hijo, Padir Bermúdez, es
talentosísimo.
Es actor, pero ahora está en Televisa
de Deportes comentando. Mando un abrazo, por cierto. Además,
está en la
japonesa, en manga. Es fascinante platicar con Badir, con un perfil muy diferente al de Enrique, pero también un tipo talentosísimo.
Oye, Enrique. Adorador del manga, sí, ¿habla japonés?
Sí, claro. Por eso lo sé, porque está metidísimo en la cultura japonesa. El apellido, el apodo perro, me encantaría que le compartas a la gente cómo te llegó y si alguna vez te molestó.
No, el apodo de Enrique Bermúdez Herrero no es mío, es de mi padre. Es herencia. A mi papá le decían el perro Bermúdez porque él era el presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Ahí en la calle de Praga 40, la zona rosa, hay un edificio que es de los locutores, que mi papá lo hizo. Le regaló el terreno a petición de mi jefe, que era diputado federal de la 47 legislatura en aquel tiempo, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Arras. Y entonces ese edificio lo hizo y lleva el nombre de él. Y si vas algún día a ese edificio, abajo dice edificio de acción Enrique Bermúdez Olvera. Entonces, te digo, todo eso ya viene totalmente de herencia. Mi padre, un tremendo locutor, un tremendo político y un gran servidor social. Yo me acuerdo cuando él era diputado federal, Beto y yo lo acompañaba, su distrito era el distrito 15, en Iztacalco, la colonia Marte, Iztapalapa, gente clase media-baja. Un día se quemó una vecindad. Y contrario a muchos diputados de hoy y de siempre, que han sido ratas, gandallas y corruptos, porque ponían, pedían lana para funciones de gasolinerías, etcétera, lana. Mi papá de su lana, que ganaba en los arcones, ganaba porque era, pero tú no ganabas mucho, pero con insisto así, les compró camas, colchones, como a 50 familias. Y eso me consta, a mí lo adoraban. Y como locutor lo querían mucho, entonces decían el perro, porque llegaba, yo me acuerdo, mi papá estaba chiquito, yo me acuerdo que llegaban las juntas de opciones y empezaban todos, wow, perro, porque el perro es el mejor amigo del hombre. Mi papá era un tipo súper querido, súper adorado, y por eso le decían el perro Bermúdez.
I'm Jane Perlez, longtime foreign correspondent and former Beijing bureau chief for the New York Times. I've been a foreign correspondent in lots of places. Somalia, Indonesia, Pakistan. But nowhere as important to the world as China.
I mean, China is not dropping anti-democratic paratroopers into Montana. But of course, we did see things like the weather balloon / spy balloon riveting the whole country for a week.
This is Face Off, an 8-part series in which we'll take you behind the scenes to key moments in the tumultuous U.S.-China relationship. We'll speak with a diplomat, a spy, a tech reporter, a U.S. admiral, even Yo-Yo Ma. Plus, my pal and noted China historian Rana Mitter joins the conversation. We'll look at what's driving the two nations apart and explore whether anything can help bring them back together. Face Off launches April 9th.
¿Tuviste tentación en algún momento de tu brillante y longeva carrera de ser un narrador diferente? Porque hoy eres de ocurrencias, hoy eres de jugar con las palabras, hoy eres de distorsionar y regresar y hacer un lenguaje, porque hay un lenguaje del perro Bermúdez. Y ha habido generaciones de niños que narran partidos de fútbol en el llano o en el videojuego como el perro Bermúdez. ¿Hubo tentación en tus inicios de ser diferente? ¿O era tu naturaleza y no te podías traicionar, perrito?
Fui diferente, ¿eh? Si hoy estuve en las redes en Guadalajara, era muy serio, muy tranquilo, no tenía frases, tenía potencia de voz, pero no aventaba el grito de gol tan fuerte, no era tan de tanta fortaleza y fuerza. Manejaba, narraba más o menos, es más, yo digo, soy yo, pero poco a poco tienes que ir generando un estilo. A mí nunca he negado que mi influencia es el hombre al que más admiro yo como narrador, mi ídolo en la narración, Ángel Fernández Ugam. Yo de él tengo algunas cosas, que es la potencia, los apodos que él también ponía. Y después he tenido, igual que tú con lo tuyo, de ir formando mi propio sello, mi propia particularidad. Mucha gente puede decir soy el mejor o el peor de todos. Eso lo dejo a la elección del público. Por ejemplo, el público tiene todo el derecho del mundo a señalarnos, a analizarnos. Pero sí, ¿sabes qué? Tener un sello diferente. Eso sí no me lo puede quitar nadie. Un sello diferente desde la pelona hasta las frases, hasta el estilo. En fin, un sello diferente porque la gente cuando pone una transmisión de televisión sabe que soy yo. Y a diferencia de otros colegas, con mucho respeto, no saben quiénes son algunos. Hay otros con sellos maravillosos. Ahora tenemos a Martinoli, que ha generado con Luis García un sello extraordinario. Muchos dicen que de comediantes, yo digo que de comediantes narradores, pero es un sello estupendo. Tenemos al Gran Pietra, tenemos a Orbañanos, tenemos a Largón, tenemos a Paco Villa. Hay grandes, grandes, a la, mi querida Zorrita, Raúl Pérez, hay muchos. Pero te digo, yo generé un sello, creo que soy diferente.
Y en cuanto a tu apariencia física, fue importantísima para ese sello. Si tú hubieras quizá tenido una peluca, que por ahí sé que hubo alguna tentación, habría sido diferente. Es parte del perro Bermúdez el look.
De hecho, yo usé chuchuruco. Como
y Toño Valdés. Y saliste a cuadro con él.
Sí, con mi soñé, salí a cuadro y un día me fui a Cancún. Y ¿sabes qué? Me lo quitaba para nadar o a venderme al mar. Y le digo a Leticia, ¿qué tal si me avisa? Leticia, mi esposa, que la conozco perfectamente bien. Digo, ¿qué tal si me la subo? Dice, a ver. Me rasuré, me metí una peluca y entonces quedé pelón y fui a Guadalajara. Mi director o presidente de Televisa Guadalajara, de Canal 4, lo conozco muy bien, era José Luis Guash.
Claro.
Que fue el maestro de equitación de Emilio Azcárraga. En paz descanse, el gran tigre. Entonces José Luis me vio y dijo, ¿y sabes qué? Te ves bien, quédate así. Dije yo, mi miedo era que dijera, ¿sabes qué? Pelón, ya no sales a cuadros hasta que te quedes a la greña otra vez, ¿no? Y de ahí, pues en el Estadio Jalisco, decían, mira, ves al cubetero que está junto al pelón, pero poco a poco me fui adaptando. Y ahora, mi querido Beto, son millones de gente que utiliza ese look. En mi tiempo no había nadie. Había Teddy Zavala, ¿se acuerdan? Se tiran Koyak. Y aquí había aquel tremendo actor francés, ¿cómo se llama? Que era un galanazo, no me acuerdo del nombre ahorita. A ver si le dice, ¿se acuerda? Ya sabes, aquel actorazo. Bueno, y Teddy Zavala es Koyak. No había pelones. Y ahora hay pelones por todos lados. Si yo me pusiera, mi querido Beto, a cobrar una lana por ponerse ese look, está yo ya lo chambearía.
Hasta te debo yo, perrito, hasta yo te voy debiendo. Y recuerdo alguna vez en el estadio en Costa Rica, era territorio hostil. La afición tica es fuerte con la mexicana. Y aparecí con el perro para hacer una entrada. Y no podíamos empezar porque el estadio entero estaba gritando, perro, perro. Y Enrique se le olvidó el cuadro. Ya estaba dirigiendo que cantar un lado, que cantar el otro. Todo el estadio entregado al perro. Y todo por ver esa fisonomía tan emblemática y la voz y todo lo que representaste.
Sí, yo agradezco mucho que lo recuerdas, porque me están viendo a la gente de Centroamérica, de Costa Rica, en Honduras. Me quieren también muchísimo. Bueno, El Salvador, donde no me quieren mucho ni a nadie es en El Salvador. En Cuscatlán tuve que entrar con una máscara, no sé si lo sepas, una máscara de Blue Demon para poder entrar a la cancha, porque si no, porque además los señores de El Salvador, de la Federación Muy Mala Onda, nos mandaron a la tribuna que ellos llaman Vietnam, donde están todos los maras Santa Cruz, los albatruchas, ¿no? Pero gracias a Dios salimos vivos.
Saliste vivo con tu disfraz en esa ocasión. Y el rematar las palabras sonando a E, porque bien dices tú que eres el padre del lenguaje inclusive, ¿no?
Soy de broma, pues ¿sabes qué? Yo no lo hago a propósito, pero digo, señoras y señores, estamos aquí en el estadio Azteca, pero suena Azteca. Y bueno, se quedó y es una de las particularidades. No lo he hecho nunca a propósito, sino a lo mejor es mi forma de terminar las palabras, sonaba así. Y es parte del sello, pero no es algo que yo busqué. Si te lo digo a ti, me quiero ver que es mi brother. Eso no lo busqué, eso dio solito.
Perrito, a ver, decías que jugaste fútbol de niño. ¿Tú crees que hubieras podido llegar? ¿Tenías talento?
Fíjate, sí tenía. Defensa central, que metía la pierna fuerte. Aquí a la bola, pues la yugular no era fuerte. Me faltó un poquito, ¿sabes qué? Me faltó en aquellos tiempos. La mayor parte de futbolistas profesionales venían de clases bajas, con mucha hambre, me faltó hambre. Es decir, yo te voy a decir con quién jugaba en la Liga Interclubs. Con Eduardo Orbañanos, el hermano Raúl, que jugó en el Atlante, en la reserva profesional. Jugaba con el hermano de Alfredo del Mazo, que fue gobernador del Estado de México, que era un jugadorazo también. Llegó a jugar con Tinajero, el que es ahora dueño del Necaxa. Es decir, chavos de muy buen nivel. Pero éramos de la del Valle, éramos medio fifís, ¿entiendes? Entonces nos faltaba esa hambre y no sé, por eso no llegué. Pero yo creo que si me hubiera dedicado con más ganas, pude, no, pero aunque mi técnica era para donde llegué el Liga, entre el club y el Español y hasta ahí. No cualquiera puede ser el profesional.
Ayúdame a aclarar esto porque hay muchas versiones. Enrique Bermúdez nació en Tampico, en Guadalajara o en la Ciudad de México.
Tampico, Tamaulipas, y muy jovencito, me fue el locutor allá. Muy jovencito, no, muy bebé. A los 6 meses me fui al DF. Pero nací en Tampico y eres de donde eres. Me crié en el DF, soy chilangazo, porque de los 6 meses hasta los 22 viví en el Distrito Federal. Y de los 23 hasta que me fui de regreso a México y luego a Miami, en Guadalajara viví 24 años. De ahí es mi esposa Leticia, de ahí es mi hijo Badir, de ahí es mi hija Jordana. Me hice comentarista en Guadalajara, o sea que de Tapatío tengo mucho.
¿Y el Atlas cuándo se te impregnó?
En Guadalajara.
Desde, ¿antes a quién le ibas?
De niño yo le iba a América, porque mi papá me llevó un partido de fútbol al estadio de CU. ¿De acuerdo? Mi papá era locutor de béisbol, de fútbol y de soccer, de béisbol y de toros. Me llevaba a los toros, pero él era el locutor comercial de Don Carlos Albers, del Rápido Esquivel, del Mago Septién, de todos ellos. Él era el locutor comercial, entonces me llevaba a los toros. No creo que en los toros bajaba, y donde le daban etiqueta a los toros para matarlos, había mucha gente, entre ellos yo, con un vaso de cerveza para calientita que salía la sangre, paz. Pero se llamaba la gente, yo me tomaba mi vaso de sangre, pura vitamina, como eso no había ninguna. Y el fútbol, el primer partido fue un América Oro, me acuerdo. Pues de chavito fui americanista, pero me volví rojinegro a morir. En Guadalajara, te voy a decir con qué equipo, el equipo del Gato Vargas, el Pillo Herrera, el gran Pillo Herrera, del gran Pepito Delgado, de Ricardo Chavarín, del Expreso de la Experiencia, que yo le puse así, Bernardino García, de Abel Verónico, de Rafa Albrecht, en fin, de Chumpitas y Chipasazo en el equipo rojinegro.
Lo que es increíble es que la gente siempre supo que eras atlista, pero la gente chiva no te tira mal la onda.
No, porque nunca le he tirado mala onda a las Chivas. Acabo de narrar ahora el partido con América y canté los goles. Bueno, tú sabes que yo en el sentido trato de ser totalmente ético, soy otro.
Incluso cuando México queda fuera de los mundiales, tú cantas los goles del equipo rival de México. Me acuerdo de los penales de Bulgaria para eliminarnos en el 94. Tú cantas los goles rivales siempre.
Hay que cantarlos, ¿no, Beto? Porque ¿sabes qué? A mí uno de mis maestros de la locución me enseñó algo. Dijo, detrás de la televisión hay gente de todos lados del mundo y de todos los equipos. Tú tienes que ser objetivo y totalmente imparcial. Por si hay un tico y no canto los goles de los chicos, aunque haya millones de mexicanos, o hay un francés, una... claro que no los canto con la misma pasión, con el mismo corazón, con la misma enjundia, pero bueno, regresando a lo de Chivas, yo a Chivas nunca le tiré mala onda, es un equipo al que admiro, yo sé que tú eres Chiva, el 100% mexicanísimo Guadalajara, bueno, mi hijo Madrid es Chiva hasta la muerte, recalcitrante, y el culpable soy yo, porque tenía 3 meses de edad, cuando su mameluco que le compró Leticia Rojiblanco, lo metí a la cancha y del sheriff, Fernando Quiralta lo sacó de mascota. Así, ahí está el golposte de Badir siendo mascota de las Chivas a los 3 meses. Entonces, él es un Chiva, pero ahorita le ganó a varios compañeros ahí de Televisa de la América, los bailó, estaba cobrando, la lana cobró varias apuestas.
Y que además muchos jugadores del campeonísimo de Chivas, íntimos amigos de Enrique Bermúdez, uno llegaba a entrevistarlos y antes de empezar decían, ¿y cómo está el perro? ¿Y cuándo viene Enrique? ¿Y cuándo como con Enrique? Te querían mucho los del campeonísimo, que desafortunadamente pues han ido muriendo la mayoría ya, como Don Chava.
Jugábamos contra ellos, Beto, ellos ya veteranos, nosotros chavos, o sea, me llevaban de 20, 25 años, ellos tendrían ya veteranos, cuando ellos 50, yo tendría 20, 25 y jugaba yo en el equipo de cronistas deportivos con Jaime García Elías, con Octavio Hernández, que conociste muy bien, que era de TV Azteca, después con Medrano, que también en Canal 58, donde yo surco como narrador, surge Emilio Fernando Alonso, surge David Medrano, surge Octavio Hernández. Esa es una cuna de gente de fútbol, Canal 58, y teníamos un equipo que era cronistas deportivos y jugábamos contra, yo me doy el lujo y eso lo platico, es un honor haber jugado contra el Tigre Sepúlveda, contra el Tubo Gómez, contra Héctor Hernández, Bellón y Gutiérrez, Jara, que con todo y que nos llevaban 20 años, me daban un baile. Yo en Central me acuerdo que el chat Héctor Hernández me decía, tú una diciendo jugadorazos, pero es un honor tener en mi historia de haber jugado contra jugadores del campeonísimo Guadalajara, el equipo más grande que ha tenido Guadalajara en su historia, para mí.
Hablaste ya la mencionaste porque es inevitable, a tu socia, a tu aliada, a tu cómplice, a tu compañera, a tu amor, a Leticia, otra persona maravillosa. Pero debo decir que cuando Enrique Bermúdez se casó con Leticia, tuvo la mejor invitación de la historia. y con la voz de Enrique Bermúdez queda mucho mejor que con la mía, como todo lo que se diga. ¿Qué decía esa invitación cuando te volviste a casar con Leticia, Enrique?
Tú lo tienes.
Claro.
Decía.
¿Primer tiempo?
Primer tiempo, 17 años. Medio tiempo, descanso. Segundo tiempo, hasta que la vida nos separe y el Señor Jesucristo nos separe. Invitamos a Vadir, Jordana, Leticia y un servidor. Eso es lo que decía la invitación. Fue bastante original, ¿no? Mucha gente me la comenta en todas las entrevistas, porque la verdad es que estuvo padre, ¿no? Ya sabes, es una de las cosas que me ocurrió y dije, ¿estás loco? ¿Cómo vas a poner? Pues lo voy a poner, si me sale el corazón, ¿por qué no lo voy a poner, no?
Sí, porque habían tenido un pequeño brequecito, un pequeño...
Tuvimos el medio tiempo, el descanso de 7 años divorciados, ¿sí?
No, Enrique, con Leticia, que además pues ha estado con él en todo y que es parte medular de esto.
Hasta que la muerte nos separe, aquí se puso con un cartón, porque dije hasta que la vida, aquí se puso Leticia un ladito con un cartón, hasta que la muerte nos separe, ya sabes, siempre estaba la jugada.
Y creo que es la única persona que puede dejar a Enrique Bermúdez sin palabras, sin lugar a dudas, creativa, agradable, simpática, pero también me pone a mi perro en orden. ¿Alguna vez la fama se te subía y Leticia te ubicó?
Yo creo que sí, ya o ya no. Más joven sí, de repente se sube. No, no mucho, pero tú me conoces. Nunca he sido un tipo prepotente, ni creído, ni vanidoso. Siempre he sido, yo siento que bastante humilde, bastante sencillo. Pero alguna vez, ¿sabes cuándo? Cuando de repente eran cientos de miles y llegaba yo a lugares. Y fue ese momento más fuerte de mi fama. Y ahí se me subió tantito. Y les dije, a pesar de que estábamos separados, nunca estuvimos totalmente separados. Porque yo me acuerdo que ante la juez yo puse una condición. Dije, ok, porque nos separamos por mi culpa, por mi madre, ella es una mujer maravillosa, no sabe nadie, pero yo me portaba mal y por eso nos separamos. Entonces me acuerdo que le dije, ok, nos vamos a separar, pero los hijos no lo van a pagar. Todos los años, Navidad y Año Nuevo, divorciados, nos vamos a ver. Y todos los años viajábamos lo mismo a Acapulco, a Veracruz, que a España, a Madrid o a Marruecos, a donde fuera, los cuatro. Jordana dormía con Leticia y lo dijo conmigo, pero seguíamos siendo cuates, seguíamos conviviendo, por eso hubo un lazo ahí que nos mantuvo y que finalmente, gracias a Dios, al Señor Jesucristo, a Dios, volvimos a estar juntos otra vez. Ya llevamos, imagínate, desde septiembre 20 del 2020, el segundo tiempo.
Oye, perrito, y que sean muchos más con salud, porque además son un complemento perfecto. Digo, el momento estelar de mi boda es el perro cantando popotites y Leticia a un costado bailando. Es un momento insuperable. Y en muchas bodas más.
Tu boda fue maravillosa. Tu mujer es extraordinaria. Creo que tu mujer es una, a mí me ayudó mucho de repente para bajar kilos. Andaba sí. Yo arriba de kilos. Y me estaba corrigiendo. Y septiembre 20, fue septiembre 14 de 2001.
La boda de Enrique Bermúdez.
El segundo tiempo.
El primer tiempo.
Hasta
la eternidad.
Lo recuerdo perfectamente bien, sí.
Oye, Enrique, de tus otras parejas, las parejas narrando, ¿con cuál hubo mayor simbiosis? ¿Con cuál te entendiste mejor sin necesidad de verse? ¿Con cuál te sentías completamente suelto?
Orbañanos. Raúl y yo duramos desde un partido que hicimos, me acuerdo, en Florencia, Italia, el show México contra Italia, después México, España, Las Palmas de la Gran Canaria. Ahí empezamos. Antes del Mundial, eso fue 93, antes del Mundial de Estados Unidos. Y de ahí hasta Alemania, 2006, ¿cuántos años? Estamos hablando de 13 años, narrando juntos, y haciendo una pareja, que lo digo con todo respeto para mis colegas de otras empresas, Emilio Fernando Alonso, José Ramón Fernández, Carlos Albert, Francisco Javier González, que eran los que narraban en aquel tiempo para lo que era Canal 3 después y Medición después de la Azteca. Pues en partido les ganábamos de todas. De 10 les ganábamos 9. De 100 les ganábamos 95. Raúl y yo hicimos una pareja, me parece que formidable. Y tengo, bueno, también trabajé mucho con Sarmiento, trabajé mucho con Alarcón, trabajé mucho con Pietra. Y hoy día, pues yo creo que la mejor pareja con la que trabajo mucho es con mi tío Paco Villa.
De que es otro encanto, Paco, al que mando un abrazo lleno de cariño. Orbañanos llegó a Televisa desde Azteca, era la figura en Azteca junto con José Ramón. Cuando venía, porque tú siempre tuviste la camiseta muy puesta, perro, ¿te suscitó algo cuando venía Raúl a Televisa o tú ya lo conocías y sabías que con él ibas a funcionar bien?
No, él y yo éramos brothers antes de que él llegara a Televisa, antes de que él trabajara en Azteca. Él, de hecho, yo ya trabajaba, me acuerdo, yo trabajé, esto lo sabe poca gente, te lo voy a comunicar a ti y a tu público. Yo trabajé antes que él en Canal 13. Yo trabajé en Canal 13 antes de Televisa. muy chavo, 21 años, 22. Había un programa que se llamaba Él y Ellas, era de deportes. Estaba Mayra Herrera, estaban varias muchachas y yo era el único hombre. Era un noticiero de deportes y yo narré automovilismo para Canal 13 y narraba yo partidos de fútbol con grandes comentaristas aquel tiempo. Y te digo, antes, entonces Raúl y yo éramos cuates porque hace un momento te platiqué que su hermano Lalo Romañanos y yo jugamos en el Tigres del Interclubs. Entonces a Raúl lo conozco desde antes que él fuera locutor y yo también. Que yo cuando él llega era mi compadrazo. Hubo otros compañeros, no voy a decir nombres, que sí estaban bastante mosqueados, molestos de llegar de Raúl. No, no era mi caso. Mi caso era, estaba yo feliz de llegar a Raúl porque era mi cuate, nada más porque era muy bueno.
¿Con José Ramón llegaste a pacificarte y a entrar en armonía? Porque hubo momentos muy complicados en su relación.
Él era, y tú lo sabes, muy agresivo con nosotros. Nos atacaba mucho. Y a nosotros en Televisa no era nuestra bandera atacar. Era una línea diferente. Yo si algún día sí le puse un paro fuera de micrófonos. Dos o tres veces. Nunca lo toqué. Pero sí le grité 12 linduras. Y la más fuerte cuando fue en aquel partido donde le dije, aquí estoy viendo junto a mí alguien que está sufriendo porque el equipo mexicano calificó a la siguiente ronda. Tiene el rictus totalmente descompuesto. Es una avestruz enana. Ahí le di y ya. Y ahora nos llevamos muy bien, ¿eh? Ahora tengo un gran respeto. Inclusive lo invité, fíjate. Lo invité a que subiera en mi fiesta de 21 Mundial. Y entendí perfectamente su respuesta de que lo haría. Me felicitó. Me dijo, tienes un sello diferente. Pero yo no puedo ir a Televisa, yo siempre he criticado a Televisa, es un tipo muy congruente. Y ahora, desde un evento que hubo acá, lo vas a recordar, que se llamó Unidos por los Nuestros, se hizo aquí en Univisión, donde vino gente de Fox, vino gente de TV Azteca, no, de TV Azteca son los únicos que no vieron, Luis García, vino gente de Fox, vino gente de ESPN, estuvo José Ramón, estuvo Marín, estuvo David Faitelson. En fin, fue un programaza y ahí hicimos los pases y ahora nos llevamos muy bien. Nos respetamos mucho José Ramón y yo porque para mí, tengo que decirlo, José Ramón es un ícono del comentario en este país. Me parece que es de los analistas más críticos que ha tenido México y es un tipo que tiene su sello, pues su particularidad. Como le dije en ese programa, tú comes con manteca grasa a la América y a Televisa. Pero es un tipo inteligente. Él se fue a agarrar a todos esos que odiaban a la América y a Televisa y los ganó. Es decir, generó un público muy interesante y luchó contra Televisa, que era mucho más poderosa y con menos argumentos económicos, etcétera, y lo hizo muy, muy bien.
Oye, Perro, pasando al fútbol cancha, México está por disputar una nueva Copa Oro. ¿Qué le depara al Tri? ¿Cómo ves a la selección del nuevo proceso con Diego Coca? ¿Qué te confunde? ¿Qué te genera ruido?
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, soy Atlas, pero más que Atlas soy selección nacional. Número uno, soy selección mexicana. He confiado mucho en ellos. He tenido el placer de narrar aquella selección de Mejía Barón, ¿te acuerdas? Maravillosa de Ecuador, que llega a la final del estadio de el Barcelona, allá en Guayaquil, contra Argentina y que nos ganen con goles del Batistuta por descuidos. Una gran selección. Es decir, narré a la selección todos, pero ahora habrá que esperar. No estoy muy contento porque estoy viendo que no ha ocurrido nada, que seguimos siendo lo mismo. Hablaron de ascenso, descenso, no lo están quitando. Hablaron de quitar el repechaje, resulta que ahora ya van a calificar, ¿cierto? Pero del 7 al 10 va a seguir habiendo repechaje. Hablaron de reducción de extranjeros, van a reducir en uno. Sigue lamentablemente el fútbol mexicano en ese tremendo error. Yo sé que el fútbol es negocio, es empresa, de eso viven. Pero ¿sabes qué? Tienes que equilibrarlo. Tienes que balancear lo económico con lo deportivo y ahí es donde nos falla. Vamos a ver cómo le va Diego, porque Coca no era el hombre esperado. Se dice que es un grupo que Orlegui fue el que lo impulsó más. Que es un gran técnico, lo es. Haber conseguido lo que nadie ha conseguido en 70 años en el Atlas, un bicampeonato, sin duda alguna es algo de tremendo mérito. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué? El que no llame al Pocho, no lo entiendo, ¿eh? Pocho es de los mejores jugadores mexicanos en su posición. No entiendo, aunque siempre ha habido la Volpe, que no llevó a Cuauhtémoc. Y siempre ha habido el negrito en el arroz en todos los seis. Esperemos que le vaya bien. Yo te digo una cosa, deseo profundamente bien que le vaya a Coca. Ojalá. Ahora van a tener la ventaja de jugar en el país. Eso creo que es la ventaja. Porque es cuando mejor nos ha ido, sobre todo en el Mundial del 86, ¿no?
Ahora sí, los pronósticos nos anticipamos para darte los equipos que podrían consagrarse en la Leagues Cup entre la Liga MX y la MLS. Rayados, América o el LAFC de Carlos Vela parten como fuertes favoritos. Parten como candidatos a quedarse el certamen entre ambas naciones por la regularidad que han mostrado en las últimas campañas en escenarios internacionales. Candidatos naturales. Yo me lo juego con ellos en codere.mx. Y ahora viene la Leagues Cup. Tu Atlas, por ejemplo, que va contra New York City y Toronto. ¿Qué te dice a ti este torneo de buscar meter a todos y parar el certamen mexicano? ¿Te gusta, Enrique?
Me gusta, pero me parece una exageración. Es bueno competir contra Estados Unidos. Sabemos que el dinero fuerte de México lo agarra aquí, en este país. Te digo aquí porque yo vivo en Miami, estoy en Miami. Hoy tengo esta entrevista contigo. El dinero verde y el público mexicano de acá es fuertísimo. Hay 60 millones de mexicanos, y hay salvadoreños, hay hondureños. Aquí la Liga MX es fuertísima. La ven hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos. En Estados Unidos, yo narro Liga MX ahora todo para Estados Unidos. Es muy, muy fuerte, la verdad. Pero me parece que es una exageración. Yo creo que es bueno jugar contra el MLS, pero para mí, para un real crecimiento, tendrías que buscar regresar a Copa América y regresar a Copa Libertadores de América. Para mí, ese sería el real crecimiento. Acuérdate, cuando competíamos en Copa Libertadores y en Copa América, creció el fútbol mexicano. Ahora, que nos trataron mal, la Conmebol es cierto, también lo sabemos. Pero ojalá se pudiera limar, creo que ahora hay mejores relaciones. Ojalá pues, puedas jugar contra MLS, pero también Copa América y también Libertadores. Muy difícil por la calendarización, porque cada vez hay más torneos, pero ojalá. Creo que para crecer hace falta eso.
¿Y la MLS nos va alcanzando, nos alcanzó, nos rebasó o sigue detrás, Enrique?
Yo no creo que ya muy detrás, ¿eh? Ya ganaron la última ellos, Liga de Campeones de CONCACAF. Vamos a ver cómo nos va en esta. Va a estar difícil, me parece que el AFC es un equipazo. Vamos a ver si el León saca el pecho. Ese partido me va a tocar narrarlo. Voy a viajar a Los Ángeles. El AFC es un equipazazo. Y ojalá León gane, ojalá saque una buena ventaja en canchas guanajuatenses, porque ya nos ganaron una. Han sacado, nada más había ganado una vez el Saprissa y todas las demás eran mexicanos. Yo creo que ya Beto nos están alcanzando. Y te voy a decir por qué. Aquí hay una gran estructura. Aquí hay planes y proyectos que se canalizan muy bien. El deportista estadounidense, del que quieras, del fútbol americano, del hockey, del béisbol, por su misma idiosincrasia, por su nutrición, son gente muy fuerte, muy bien alimentada, y en ese sentido nos supera. Y sabes que estratégicamente están creciendo, y técnicamente están creciendo, y tienen una gran ventaja. Nosotros queremos vender a los jugadores a Europa carísimos, por eso van pocos. Ellos venden chavitos, 18, 19, 20 años, 21, y muy baratos. Pero ¿qué pasa? Se forjan en Europa y regresan, y entonces hacen una selección muy competitiva.
Perrito, si me lo permites, para cerrar, unas preguntas rápidas.
¿Cómo no?
Eres un amante del rock, cantante y bailarín de rock, además. ¿Grupo de rock favorito del Perro Bermúdez?
The Beatles.
The Beatles. ¿Con qué canción?
Me gustan todos, sí, pero Yellow Submarine. Yellow Submarine, me encanta Yellow Submarine.
Y la canta espectacular el perro, es la verdad. ¿Bebida favorita?
Whisky.
Whisky. ¿En las rocas?
Fíjate que me gusta solito.
Solito.
El whisky solo o con agua mineral y dos hielitos. Para que no pierda su cuerpo, su forma, su aroma, porque debe ser Luis. Alguien toma coñac y tequila, fíjate, el Monterrey toma tequila frío, mi querido Beto, perdón, con todo respeto, mi querido Regios, un día me lo pusieron y dije, ¿cómo vas a hacer tequila frío? Diles cómo va, igual que el coñac.
¿El Atlas con otro título de liga en México o te gustaría el Atlas con un título internacional? ¿Qué desearías más?
Me gustaría un internacional, ya tiene dos de liga, un internacional sería maravilloso.
¿El lugar favorito de Enrique Bermúdez de la Serna?
La playa.
Martinoli, abrazo Cristian, o Raúl Orbañanos, abrazo Raúl.
Abrazo Raúl. Cristian, le mando un abrazo, también me cae muy bien, pero Raúl es mi hermano entrañable.
Si no fuera tu apodo el perro, tú que eres experto poniendo perros, ¿qué apodo crees que te quedaría?
El Pelatlas.
¿El apodo favorito que haya puesto el perro Bermúdez?
Me gustan varios, pero por ejemplo el Matador pegó mucho, el Brody pegó mucho. Y uno que hasta hoy hizo su libro y me hizo el honor de invitarme a la presentación de su libro, José Saturnino Cardoso, yo le puse El Príncipe Guaraní, y su libro es El Príncipe del Gol.
De todas las frases acuñadas por el perro, ¿tu favorita?
Las dos que más pegaron, y las primeras, Pirititito nada más y Zambombazo. No, Zambombazo hasta lana, hasta comercial, y se hizo con eso, me fue bien. Con Zambombazo comí con manteca.
Tuya, tenla, te la presto. ¿Cómo surgió, Enrique? Hago
para es tuya, mía, papel. Tenla, te la presto, Yalicia. Pésala. Surgió como, digo, como, no sé, de repente vi que una combinación tuya, mía, tenla, y me surgió el te la presto. Y hasta ahí la dejé, y luego ya le puse la caricia, la bésala, y ahora ya le pongo, dale un beso, y ahora, llámala. Pero más, eso ha ido poco a poco agregándose.
Día de la semana favorito del perro Bermúdez.
Me encanta el sábado.
¿Lionel Messi o Pelé?
Pelé. Aquí tengo en tu casa, a la hora de entrar a mi departamento, lo primero que vas a ver es una foto de Pelé con un servidor. Edson Arantxa Nacimiento. Tengo una rápida, ya sé que es muy rápida, pero ahí te va.
Por favor.
Pelé hay un solo rey. Yo siempre he dicho, hay un rey y muchos príncipes. Messi, Michel Platini, Beckenbauer, Johan Cruyff, Maradona, pero un rey, Pelé.
Que además Pelé con el perro, era especial cómo te abrazaba, ¿eh?
Sí, fíjate que fue en España 82, Juan y yo estábamos con él, hacíamos cápsulas con él y era el tipazo. Con Juan se cuadraba, Juan escribía las cápsulas y decía, Jeffrey John.
Jeffrey John.
Otro de los amigos, Juan Tosar, ¿eh? Un abrazo, mi querido Juan.
Otro abrazo. Dijiste que la playa te encanta. ¿Vacaciones en dónde? ¿Dónde estaría ahorita el perro de vacaciones? ¿Dónde escogerías?
¿Sabes a dónde acabo de ir? Me encantó. Acabo de ir con Leticia Valerio Blanca. Hace 2 meses estuvimos en Egipto. Y al Cairo, y fui estuvimos en el río Nilo. Pero me gustan mucho, fíjate a mí, los cruceros. Los cruceros me encantan, porque ¿sabes qué? Traes la maleta contigo, no estás clavado en un hotel, y te viajas en un crucero, puedes conocer 7, 8 países, y me encanta. Estar un ratito en cada uno, pero eso me gusta mucho.
¿Hugo Sánchez o Rafael Márquez?
Voy con Rafa Márquez. Es el único que mexicano se ha ganado una Champions. Los dos son enormes. El Pichichi es extraordinario. El macho, 5 Pichichi, un balón de oro con 38 goles. Empatado con un brother que aquí trabajamos juntos en la visión, mi querido Risto Stoico.
Algo que le asuste a Enrique Bermúdez de la Serna. ¿Qué te asusta?
Que me asusta ahorita ya nada, pero el chavito está diciendo que no me lo creas. En la oscuridad me imaginaba, no sé, me daba miedo la oscuridad. Tenía un poquito de fobia a la oscuridad, un poquito de nutofobia, pero además eso ya superó.
Enrique Bermúdez de la Serna, es un privilegio escucharte, es un privilegio saludarte y es un privilegio saber que sigues adelante. Dijeron para el Mundial pasado que era el último del perro. Yo no estoy dispuesto a pensar que en 2026, Dios mediante y con salud, tendremos al perro Bermúdez narrando. ¿Tú cómo lo ves?
Ya no. Dije es el último, ya no. Por eso dije, no era. Mucha gente dice, lo hicieron para que Televisa ganara el Mundial. Fue marketing, no, fue una decisión que tuve, por cierto, con el ahora hombre que está al frente de la federación, con Juan Carlos Rodríguez, la bomba, que es mi brotherazo. Ahí lo decidí un día aquí en el PM, que es el Puerto Madero, porque se llama PM aquí en Miami. Con él y con Oleg, que es ahora el vicepresidente de Televisa. De ahí surgió, ya no. ¿Sabes qué? Todavía tengo contrato 2 o 3. Pienso seguir narrando hasta el un año antes del Mundial, hasta el 25 y medio, pues ya la Copa del Mundo ya no. No, lo decidí, pues ¿sabes qué, Beto? Prefiero que la gente diga, este cuate pudo haberse echado otro, a que digan, no, ya vete, ya no lo está haciendo. Yo siento que lo hago bien, el día que no lo haga bien me retiro. Pero ¿sabes qué? Me cuesta más trabajo, ya los viajes me pesan. Acabo de llegar a Tierra de México y mañana me voy otra vez a Monterrey. Y entonces ya es pesado, es decir, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después y ya voy a cumplir 7-3, ya es otro rollo, mi querido Beto, ya. O sea, hay momentos en que tiene el hombre que decir, no voy a retirar totalmente del micrófono, a lo mejor hago por ahí un programa, está empezado un canal mío, me encantaría hacer un programa con mi hijo, con Badir, vamos a ver si Dios nos lo permite, pero no, ya otro mundial ya no. Lo dije y lo repito.
Enrique Bermúdez, un abrazo lleno de cariño, lleno de gratitud, porque para muchos representas demasiado en lo que diste. Eso no lo ve la gente afuera de la tele. Afuera de la tele tú no eras la estrella, tú eras el amigo, eras el compañero, eras el que siempre estaba dispuesto a dar una mano a todos. Y eso yo te lo tengo que decir porque ha sido muy importante para muchísimos. Cuando empezábamos, cuando intentábamos, cuando buscábamos, una frase del perro Bermúdez siempre generosa, nunca faltó, perro, y yo te lo tengo que agradecer.
No, me tienes que agradecer nada. Yo te tengo un gran cariño, un tremendo respeto, una gran admiración por tu cultura y por tu humildad. Porque Beto Lati siempre lo conozco a tu papá, conozco a tu familia, siempre ha sido humilde. Y esa humildad la traes de cuna. Beto, un placer estar contigo.
Un abrazo enorme y aprovecho también para Leticia y para Badir y para Jordana, la maravillosa familia
Aquí Letizia, como también te mando un abrazo, Letizia, mía.
Saludos
a ti, para tu mujer, para tu señora también, un abrazo de para ella. Y dile gracias, que me acuerdo cuando bajó kilos, la dieta que le mandó.
Sí, ayudó a mi esposa Sara que Enrique recuperara la forma versallesca.
No, Sara es una tremenda nutrióloga, tremenda, pero en serio.
Enrique, abrazo enorme. Esto es All Stars, esto es de estrellas. Y esta es una estrella enorme en la historia del micrófono mexicano. Gracias por su compañía.
Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya.